COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi, en una mañana en la que estamos pues felices con los resultados de esa primera oleada del Estudio General de Medios de este año, que nos dejan como una emisora que se consolida como auténtico referente informativo en nuestra comunidad autónoma, con un incremento en el 27% de la audiencia respecto a la oleada anterior. Hemos sumado 19.000 nuevos seguidores. Así que ya somos un total de 89.000 oyentes aquí en Euskadi, los que cada día de lunes a viernes elegimos la emisora de COPE para informarnos y para entretenernos, con lo que la emisora logra el mayor aumento porcentual entre las radios generalistas en castellano en nuestra comunidad. Millones y millones de gracias. Pues habrá que celebrarlo, ¿no te parece? Mi propuesta es que lo hagamos con sidra, que es de lo que te vamos a hablar a continuación, porque la temporada de sidrerías está afrontando ya la recta final de una campaña exitosa en la que las 46 sidrerías de Euskal Sagardo han ofrecido este año a sus clientes una sidra armoniosa, muy aromática y muy frutal, según sus propios productores. La sidra es una bebida muy apreciada aquí en Euskadi, pero lo que igual no sabes es que también en otros países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega la producen y la consumen, aunque no se parece a la sidra de aquí. Cuenta con mayor graduación y con otro cuerpo. Bien, pues los países europeos productores de sidra se reúnen desde mañana en una nueva edición del Cider World 2026 en Frankfurt, uno de los encuentros de sidra más importantes a nivel internacional, donde este año Guipúzcoa es el territorio invitado. Tres sidrerías de Astigarraga, Gurutzeta, Zapiain y Petritegui, van a dar a conocer ahí su caldo y su oferta gastronómica, con actividades como una cena tipo choch para 100 personas en un restaurante de Frankfurt. Nuestra compañera Usua Bilbao no está en Frankfurt, pero sí ha podido hablar con el propietario de una de estas tres sidrerías guipuzcoanas, Usua.
Saludamos hasta ahora a Jon Zapiain de la sidrería Zapiain de Astigarraga. Kaixo, Jon.
Kaixo.
Porque Zapiain es una de las sidrerías de Astigarraga, de las tres sidrerías que acuden a Cider World 2026 en Frankfurt desde mañana, donde Guipúzcoa además acude como territorio invitado a uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la sidra en Europa. Sois invitados especiales, ¿verdad, Jon?
Eso es. Sí, cada año se pone hincapié en una de las zonas de producción de sidra. Y bueno, este año sí que es cierto que llevamos ya años yendo y haciendo una relación con ellos, con los organizadores. Además, ellos vienen a participar aquí en la que organizamos en Astigarraga, Hernani y Donosti. Y este año nos toca a nosotros ir como país invitado.
Jon, ¿por qué es importante para vosotros acudir a esta cita?
Bueno, a ver, es uno de los puntos referentes a nivel de, o sea, en el sector de la sidra, sobre todo en Europa. En parte también porque, bueno, al final es en Alemania y eso también facilita mucho, ¿no?, a todos la logística, aunque bueno, hemos tenido algunos percances estos días, pero sí que, bueno, al final es un punto de encuentro en el que nos juntamos muchos productores que al final, pues año tras año, pues hacemos una relación bonita.
Algo que nos gustaría saber es si, como aquí, se consume mucha sidra en Europa y en qué países, por ejemplo.
Bueno, a ver, hay zonas, claro, aquí queremos que la sidra de aquí, de Asturias, tal, no, pero hay muchas zonas de producción, y no solamente en Europa, también fuera de Europa. Aquí, pues por ejemplo, cerca pues tendríamos Francia, Normandía, Bretaña, Reino Unido, por supuesto, Noruega. Bueno, pues hay muchas zonas donde se produce. Sí que, bueno, casi siempre sí que es un consumo bastante local, igual que aquí. Pero bueno, cada vez se hace más por probar otras cosas, abrir un poco la mente, tanto de los productores como de los consumidores. Y estas ferias ayudan a ello.
Y me imagino que la sidra que se hace allí, en estos países de Europa, será muy diferente a la de aquí, ¿no?
Sí, muy, muy diferente. Sí, de hecho, Muy diferente. Y estas ferias bueno, ayudan a eso, ¿no? A probar y te das cuenta, joder, que claro, aquí, pues sí, ahora llevamos años haciendo cosas nuevas, pero pues eso, prácticamente conocemos 3-4 tipos de productos, pero una vez que ya estás en estas ferias, joder, ves un mundo entero y todo con la manzana.
Nos dices, John, que son muy diferentes las sidras que se hacen, pero una curiosidad, de las que tú conoces de otros países, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la que te ha llamado la atención, una de ellas, y de qué país era?
Buena pregunta. Pues mira, uno de los sitios que más me sorprendió es Noruega. En Noruega, una forma de elaborar, bueno, elaboran sidras que cuando las catas, dirías más que es un vino que una sidra. Y son bebidas de, pues eso, 12 grados. En vez de aquí, trabajamos una sidra de 6, 5, 6, 7, 7 grados, no más. Pero allá, en cambio, buscan una sidra de más alcohol y son más vinosos, digamos. Y son filtradas. La forma de servir, de consumir es muy distinta y te recuerda más a un vino que a una sidra.
¿Frankfurt es una cita únicamente para establecer relaciones entre productores o también sirve para captar clientes extranjeros?
Bueno, un poco todo. Y no solamente el que va allí, sino también el que al final, bueno, hoy en día pues ya sabemos esto de las redes y la información llega a todos los lados. Y no solamente el consumidor o el importador o que vaya a la feria, sino, pues bueno, el estar ahí ya hace que, bueno, que otra gente se informe y sabe, mira, oye, este producto ha estado aquí, ya ha presentado tal cosa. También hay un concurso en el que presentas productos. Entonces, bueno, pues al final se hace ruido y pues sí, salen cosas.
¿Y vuestra participación en Frankfurt cómo va a ser? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué actividades vais a hacer para daros a conocer?
Pues bueno, participaremos en la feria, bueno, como todos los años, pero esta vez en el stand central. Es un edificio, bueno, muy muy bonito, muy clásico, y en el centro pues hay un stand principal y pues este año nos toca estar ahí a nosotros. Otras veces pues estamos en mesas pequeñitas alrededor del edificio y aparte damos dos catas especiales entre los tres sidreros que vamos. Un poco más, bueno, a un público más concreto y pues menos personas, un poco más, bueno, más al detalle. Y luego damos de cenar también a, bueno, un poco a tour operadores del mundo del turismo y también a algunos productores de sidra. Damos de cenar un poco, pues bueno, con algunos manjares que llevamos de aquí.
También te he oído decir que el consumo, tanto en estos países a nivel internacional como aquí en Euskadi, sigue siendo sobre todo local, ¿no?, dentro de los propios territorios.
Sí, es un producto que a día de hoy no se ha abierto a otras zonas tanto como otros productos, como puede ser, pues, no sé, la cerveza o el vino, por ejemplo.
Ya que te tenemos, Ion, hablando con nosotros, está la temporada de sidrerías a punto de terminar. ¿Qué tal ha ido este año? ¿Estáis contentos?
Joder, pues muy bien, la verdad, muy bien. Ya vamos un poco flojos de fuerza, pero va muy bien, la verdad que muy contentos.
Los clientes siguen siendo de aquí mayoritariamente, pero ya lleváis tiempo señalando que también viene cada vez más cliente de fuera, ¿verdad?
Sí, un poco de todo. Cada vez vemos también más gente, pues eso, también por la cercanía seguramente con Donosti, al final mucha gente que viene a Gipuzkoa. Se ha convertido uno de los atractivos, ¿no? Dentro de las visitas gastronómicas que puedes hacer, se ha convertido en uno de los atractivos. Pero bueno, sí que es cierto que la gran mayoría es gente local.
Y para finalizar, John, cuéntanos, si tuvieses que destacar alguno de los retos que el sector tiene que afrontar próximamente o más a corto plazo, ¿cuál sería?
Bueno, a ver, yo creo que el reto principal que tenemos y no solamente de ahora en adelante, sino que venimos ya de atrás, es saber poner en valor la sidra que tenemos. El producto que elaboramos, saberla comunicar debidamente, toda la labor que hay detrás, bueno, son productos de calidad y tenemos que, bueno, pues eso, aprender a ponerlo en valor.
Pues muchísimas gracias, John, de la sidrería Zapiain, y que vaya muy bien a lo largo de estos días.
Gracias, Usúa, gracias a los dos.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Avanza la semana, cada vez está más cerca esa final de Copa y la Real ha recibido 400 entradas más para sus socios. Álvaro Rubio, guardián.
A ver si nos llega alguna, tía, a mí. ¿O tú no quieres ir a Sevilla?
No, yo no. Yo sí, bien, puedo ir a Sevilla, pero al partido no tengo mayor interés.
No, pero a Sevilla.
Al ambientazo, sí.
Sevilla.
Siempre, no Sevilla cantar, siempre, muy bonita.
Con lo bueno que hacen, no voy a ponerme yo a cantar.
Vamos a lo deportivo.
400, así que 400 afortunados o desdichados que van a tener que pagar una pasta gorda por ver a su equipo y seguir sus pasiones, van a tener la oportunidad de estar en la Cartuja animando, apoyando o disfrutando del día en Sevilla el próximo sábado. Desde ya yo creo que está viajando gente. El partido es a las 9 y está también un poquito marcado por lo que pasó ayer en el Metropolitano, porque el Atlético de Madrid se clasifica o se clasificó para las semis de la Champions. A ver cómo se lo han tomado por Donosti, que nos lo contará Mauri. El Atlético ha vuelto al trabajo hoy, ayer descansaron. Beñat Prado sigue siendo el único punto negativo en lo que a lesiones se refiere, que siga al margen, aunque hoy Dani Vivian no ha estado los 15 primeros minutos, no sabemos si después sí, con el resto de los compañeros. El Deportivo a la vez está preparando, ojo al dato que diría aquel, la visita al Bernabéu y recibir al Mallorca. Se venden dodotis a domicilio, me dicen en Vitoria. El Eibar y el Sanse sí tendrán jornada este fin de semana, que para con la Copa del Rey en la primera división, pero no en la segunda. Y Baskonia ya está mirando cara a cara, o face to face, que dicen los más jóvenes, el final de la Euroliga. Tiene que jugar en Belgrado. Y Bilbao Basket está pues a medio camino entre el ACB y el partido contra el PAOK en Grecia el próximo miércoles. Venga, vamos a Donosti. Mauri, me has trincado un par de ellas de esas 400 nuevas, ¿o siguen siendo de las caras?
Eguerdi, un Álvaro, te cogí 6 por si acaso.
Vale, pero ¿de las caras o de las de visibilidad reducida?
Ponte de mínimo 236.
Por eso he dicho que afortunados o desdichados, porque la pasión les puede pasar una mala jugada, ¿eh? Sí.
Álvaro, ¿te acuerdas cuando se inició el proceso de adjudicación, sorteo, quilombo, que te dije que iban a sobrar entradas seguro? ¿Te acuerdas?
Pues al final sobrarán, ¿no?
Claro, porque de la última remesa de que las querían colocar como sea, habían sobrado 87. Pues bien, ayer la Real Sociedad volvió a recibir 318, con lo cual ahora mismo hay 405 a disposición de los socios. Por tanto, ya te digo que son entradas, eso te lo digo seguro porque me han comentado gente, y además gente bastante importante, no quiero ahondar, entradas de 236 para arriba. Por tanto, la cosa está, pues que yo creo que va a ser difícil que se absorba finalmente ese número de entradas, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y bueno, Álvaro, pues entramos ya, como
sería
lo que has comentado.
Sería terrible, Mauri, que no se llenase la Cartuja, ¿eh?
No, yo creo que se llenará, pero es que, Álvaro, es que yo creo, vamos a ver, como se suele decir, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido. O sea, es el que ha querido coger entradas, yo creo que ha tenido tiempo de sobra. Entonces, puede ser, Álvaro, me imagino que estará la opción de que si al final no se absorben para los socios, pues habrá que ponerlas en taquilla, ¿no?
Y esas se venderán, claro.
Claro, efectivamente. O con esas intentarás hacer negocio a última hora. Sí. Imagínate que vas ahí en plan guay.
Son
en
muy
plan...
caras, pero hay gente con mucha pasta. Entonces al final se van a vender.
Exactamente. Y sobre lo que comentabas en titulares, Álvaro, yo ya lo dije antes del partido de ayer. Yo creo que a la Real no le interesaba que el Atlético de Madrid pasara. O sea, aludo a la famosa frase...
Era mejor pillarle mal, ¿no?
Claro, yo aludo a la famosa frase de Valdano, Álvaro. El fútbol es un estado de ánimo.
Sí.
Y ahora mismo el Atlético Ahora mismo el Atlético está, que me echen el Paris Saint-Germain, el Santos de Pelé o Boca Juniors
Fíjate el partido que se marca Musso ayer en la portería sustituyendo
tremendo
a un tal Oblak, ¿eh?
Que además decían que iba a jugar Oblak ayer, fue sorpresa cuando le vi.
Fíjate. Es que jugará Musso contra el Atlético de Madrid,
hombre,
contra la Real el próximo día, digo.
Se entiende, Álvaro, porque ayer hizo 3 paradones que perfectamente se pudieron poner 0-4 y gracias a que solo estaban 0-2, pues llegó el golito protagonizado por, de nuevo, nuestro amigo Alexander Sorlo, que esperemos que no siga haciéndonos sangre, Álvaro, porque los últimos partidos Sorloth contra la Real Sociedad han sido un auténtico drama para nosotros.
¿No le esperas en el 11 titular? Porque yo, si soy el Cholo, lo pongo de cabeza contra la Real, vamos.
Es que, Álvaro, viendo cómo está Griezmann...
Ya, pero ¿sabes qué pasa, Mauri? Que el desgaste ha sido grande, ¿eh?
Claro.
Y el partido es ya, quiero decir, es ya.
Claro, sí, pero sabes que cuando hay euforia y el estado de ánimo, juegan, quieren jugar todos como sea. Por ejemplo, o sea, Álvaro, además tiene el Atlético de Madrid tiene 11 pares de jugadores brutales. O sea, sí. Llorente te puede hacer de pivote como ayer y si no de lateral derecho.
Sí,
el otro,
y si no, de extremo, sí, da igual.
Es brutal. El Atlético de Madrid está en un momento increíble. Vamos, ya andan dando por seguro que eliminan al Arsenal. O sea que, temas institucionales, Álvaro. A las 4, rueda de prensa de Eider Mendoza, diputada general de Guipúzcoa, Jon Insausti, alcalde de Donosti, Joaquín Aperribay, presidente de la Real, Anton Arriola, presidente de Kutxabank, y Joseba Urkiola, director de deportes de ITV. Se van a dar ahí todo tipo de situaciones o de aclaraciones organizativas, aunque no creo que hace falta poner muchos más puntos sobre las is. Digamos, Álvaro, lo de hoy es para que salgan todos en la foto, ¿me entiendes,
ya,
no?
Sí.
Entonces, recordamos que la fanzón de la Real va a estar situada en la avenida Carlos III, aproximadamente a 5 kilómetros del estadio, y evidentemente en la otra punta, la del Atlético de Madrid, en el parking de las Moreras. Buenas noticias deportivas, Álvaro, buenas noticias, porque ayer en el entrenamiento de las 3 de la tarde se confirmó que Oyarzábal está bien y dos que llevaban mal mucho tiempo, Gorrochategui y Yangel Herrera, se apuntan a la final. Son dos hombres que aportan tremendo músculo para el centro del campo, sobre todo Gorrocha, y por tanto tener disponibles a estos tres. Bueno, lo de Oyarzábal lo dábamos por hecho porque no jugó contra el Alavés, pero dijo Mataracho que si hubiera necesitado jugar, hubiera jugado. Eso, con eso lo dijo todo. Y bueno, a la 1:30, tema deportivo, hablan en rueda de prensa John Martín y Orri Óscarsson. Por tanto, es un día tremendamente denso para la prensa. Repetimos, 1:30, tema deportivo, John Martín, Orri. A las 4, tema institucional, con todos a salir en la foto. Y si te parece, Álvaro...
Venga, acabamos con ello, sí.
Se está hablando poco, pero yo todavía lo tengo en el estómago, que, Dios mío, que no pase nada. El tema de la seguridad, el tema de Aitor Zabaleta, el tema de estos tontos de las botas negras, como les llamo yo, que les gusta quedar para pegarse a las 3 de la mañana en el puente de Triana. Pues bien, Aperribay hace unos días habló así sobre este tema de Aitor Zabaleta y lo que pudiera pasar.
Desde luego, la mejor forma que podemos reivindicar la memoria de Aitor es una final con alegría y preocupándonos de lo nuestro, ¿no? Estoy seguro que va a ser un día muy especial para todos los reales y que lo vamos a vivir con mucha alegría y con mucho... Y desde luego focalizados en ese aspecto, olvidándonos de cualquier situación polémica que pueda ocurrir, desde luego, o no buscándola. Estoy seguro que va a ser así y también es un deseo, ¿no? La afición que tenemos, ser ejemplares en la manera de ser, en la forma de hacer, tanto fuera como dentro del campo.
Bueno, que haya paz, claro que sí. Mañana contamos la última hora. Gracias, Mauri.
Y sobre todo lo ha resumido Aperribay en una frase: no buscarla.
Eso es importante.
No buscar el quilombo, que eso es difícil.
Importantísimo. Mañana más.
Vale, un abrazo.
En el Athletic hoy han vuelto a los entrenamientos. Recuerdo que no tendrán jornada hasta el martes, que recibirán a Osasuna, que Beñaz Prado sigue siendo la única baja, sigue entrando al margen, aunque en el día de hoy Dani Vivian no está al principio del entrenamiento con el resto de los compañeros en el grupo. Ayer Gaizka Garitano se pasaba por los micrófonos de COPE Bilbao y hablaba así de Ernesto Valverde.
Ernesto para mí es el mejor entrenador de la historia del Atleti, para mí sin ninguna duda. No ya solo por los partidos que ha dirigido, por lo que ha conseguido, por, diría más casi por su manera de ser, por cómo representa al equipo, por todo lo que es, ¿no? Y para mí, bueno, este año está siendo un poquito más irregular también que los últimos, pero para mí, pues ojalá tenga una gran despedida, que es lo que se merece, ¿no? Que en estos últimos partidos el equipo también pueda sacar buenos resultados y que se le, pues bueno, que se le homenajee como se merece, ¿no? Y bueno, pues ojalá yo iré el último partido a aplaudirle, seguro que iré y que vamos, me encantaría estar allí, sentir que va a ser su último partido y como socio aplaudirle, pues a rabiar, ¿no?
Lo deja claro Gaizka, ¿eh? El mejor entrenador de la historia del Athletic, y a aplaudir a rabiar. Esperemos que no se enturbie demasiado la última comparecencia de Ernesto Valverde sobre el verde, o al menos en la banda, del estadio de San Mamés. Sobre los números del descenso, esto piensa el míster.
A nivel de números, pues claro que es de estas situaciones que cuando estás fuera lo ves más o menos hecho, o crees que, bueno, que las cosas va bien y que, bueno, de cara a conseguir la permanencia y de quedar pues de la mitad para arriba, pero cuando estás dentro y te ves a 6 puntos del descenso cuando todavía quedan 7 partidos, pues seguramente el equipo está muy concienciado y muy preocupado, y seguro que lo van a hacer bien de aquí al final, porque seguramente desde dentro se siente pues esa preocupación.
Claro que la sienten los jugadores, y así lo llevan manifestando desde el presidente y el director deportivo desde hace varios meses. Un extracto de la entrevista que ha tenido Geray Álvarez con Pedrelor en el Cafelito. Esta es la sensación de volver a jugar.
Sensación un poco de reencontrarme con lo que llevo haciendo durante 10 años. Al final han sido 10 meses duros de trabajo, de un poco pues soledad, ¿no? Porque estás lejos de tus compañeros, del fútbol, que al final es tu vida durante tanto tiempo, y te reencuentras un poco con todo eso. Te vienen todos los recuerdos, que al final pues todos los que te rodean pues también lo pasan, y te acuerdas sobre todo de ellos y de todo eso.
Se acuerda de todos, está de vuelta, ya jugó contra el Getafe y veremos a ver el próximo día contra Osasuna. En Vitoria, Robert, me han dicho que reparten a domicilio Dodotis.
Sí, está el cagómetro a tope, porque a nada que falles, fíjate, por primera vez en toda la liga los 5 últimos ganaron, ¿no? Y esto quiere decir que una vez que ya se ha producido, vete a saber si vuelve a producirse, y sobre todo, si hay tantos implicados, no hace falta que ganen los 5.
Con
que ganen 3,
claro. En el partidazo hace un par de días, que desde el 2008 no se daban estas puntuaciones de descenso, y el Zaragoza descendió con 42.
¡Guau!
O sea, las mismas puntuaciones en esta jornada se repiten en el 2008, el Zaragoza desciende con 42.
Pues 42 puntos es una cifra importante.
Son 10 más, es una barbaridad, ¿eh?
Sí. Es que el Alavés tiene 33 y... Uf, no sé. Vete a saber, ya sabes que esto, un par de victorias, que los 3 puntos suman mucho.
En el Bernabéu.
A ver qué pasa hoy, sí. A ver cómo encaran también la semana y las ganas que tienen, ¿no?, de continuar la liga, que la tienen también más complicada, pero bueno.
Yo creo que es bueno para la vez que el Madrid se clasifique.
Es probable que tengan mejor más la vista puesta en otra cosa, sí, ¿no? Que en intentar salvar los muebles en el primer partido que puedan en el Bernabéu, ¿no? A pesar de que sea entre semana, puede ser. La vez no va a tener a Abde. Y va a tener que cambiar la defensa, que es el gran problema ahora mismo de Quique Sánchez Flores, que va mejor que Coudet en lo que se refiere a la comparación de los últimos 5 partidos de Coudet y estos primeros 5 partidos de Quique Sánchez Flores. Y yo creo que el resumen, el cortecito es un poco extenso, pero yo creo que lo resumíamos muy bien ayer en la tertulia en Corto y al Pie, Alberto Lasaga, hacía la comparación entre ambos entrenadores en el mismo periodo de tiempo, en los mismos 5 partidos.
En los 5 partidos anteriores a estar Quique se sacaron 5 puntos, goles a favor 5 y goles en contra 8. En los últimos 5 partidos de Quique se han sacado un punto más, 6, con goles a favor 12 y goles en contra 12. El equipo ha tenido mejoras, utilización de las dos bandas. El equipo se ha abierto mucho más, tanto Adde como Ángel, ha trabajado con mucha más verticalidad, ha sido más ofensivo, ha tenido más ocasiones de gol. Ha habido una mejora también de los dos delanteros, al tener más ocasiones de gol y al pisar ellos más el área. En contra, pues inestabilidad defensiva. ¿Por qué? Pues se están viendo mayores cantidades de goles en contra, inseguridad en los 3 centrales. ¿Qué sigue igual en el equipo? El trabajo del equipo. El trabajo del equipo no es negociable. Siempre se trabaja con una intensidad por partido grande.
Así que yo soy positivo, porque si se ataca más, pues marcarás más. Lo único, hay que apuntalar la defensa y bajar de esos 2 goles y pico por partido y dejarlo, si no es en 0, porque igual es difícil, dejarlo que sea en 0, algo, ya, desde el Madrid a ser posible, antes desde luego del Mallorca.
Vamos al baloncesto, dale. La última, Robert, decía antes, cara a cara, el último partido, face to face, como se dice más en baloncesto,
sí,
¿no? O box,
sí,
to box.
Box to box es cuando juegas días consecutivas.
Vale,
y es también una jugada de baloncesto cuando un pívot bloquea de poste bajo a poste bajo.
Vale. Yo me quedé en el pick and roll.
Que, bueno, ya sabes que es un bloqueo directo.
Bloqueo continuación, ¿no?
Con continuación hacia adentro.
Claro.
Porque si no es pick and
pop. Una palabra maravillosa que dice bloqueo continuación, pero no, suena más bonito, pick and roll.
Sí, porque tienes pop y roll. Roll es hacia canasta, pop es hacia la línea de 3.
¿Y chof?
Es cuando la metes, que suena,
claro,
muy bien.
¡Hombre! ¡A chochop!
Bueno, pues que el equipo viaja a Belgrado, ¿no? Ya es su último partido, 38ª jornada. El año que viene tendremos otra vez 38 jornadas. ¿Se pensaba en ampliar a 22? No. ¿Se pensaba en hacer dos conferencias? No. Va a ser una liga, una fase regular de 38 partidos para los 20 implicados y luego a partir de ahí play-in, play-off y Final Four, que creo que vuelve a Dubái. Pero de momento vamos a ver, porque a pesar quedan una jornada y no sabemos cómo van a quedar los equipos que van a estar en el play-in y el play-off. No lo sabemos, si va a quedar Olympiacos primero o va a ser otro equipo. Así que va a ser una jornada y una liga espectacular esta que cierra mañana Baskonia frente al Partizan de Belgrado, que Galbiati ve así.
Es un equipo que tiene mucho talento en los perímetros, que tiene una identidad muy fuerte. Han perdido Marinkovic, que estaba como el ánima del equipo, pero tiene lo mismo de Wayne Washington, que es un jugador increíble, está jugando una temporada importante, pero tiene una plantilla con mucho talento, con fisicidad.
¿Va a ganar, Robert?
No creo.
Mañana te
no
lo
creo, pregunto. No creo. He sabido a Carly Jones, que es buenísimo, pero bueno, no lo sé. Peñarroya, ya sabes, aquí estuvo. Lo mismo te gana que te pierde, que te mete 250 puntos, como no es capaz. No lo sé. Bueno. No lo sé, sería quinta victoria consecutiva y sería impresionante.
Mañana te haré el más menos, tienes, vale. 24 horas, ¿eh?
Como estudio.
Como el cable rojo, 24 horas para contarlo. Gracias, Robert.
Adiós.
Bilbao Basket, recuerdo, recibirá a Manresa el próximo sábado y viajará para Grecia para jugar contra PAOK, el partido de ida de las semifinales de la FIBA Euro Cup, el miércoles en Salónica.
Pues hala, aquí lo dejamos, ¿no?
Adiós, chao.
Adiós.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Esto no es un gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Hoy sí, por fin ha regresado la primavera. Volvemos a disfrutar del sol, suben las temperaturas. Así que nos vamos hasta Euskal Met, Virginia Palacios, Guardión.
Hola, Guardión.
Cuéntame, esto lo que nos interesa es que siga. ¿Va a continuar?
Pues sí, en general podemos seguir hablando de tiempo muy apacible. El viento, bueno, pues se fija ya del nordeste y mantendrá, bueno, pues las temperaturas todavía subirán un poquito, pero bueno, se acercarán hasta entre los 20 y los 22 grados de máxima en estas próximas horas. Lo que sí cabe destacar, bueno, pues que en algunas zonas pueden aparecer algunos intervalos nubosos a lo largo de la tarde y en alguna zona de tormenta alguna zona de montaña podrían dejar algún chubasco aislado, aunque en general hablamos de eso de tiempo apacible a pesar de esa posibilidad. Por lo demás, bueno, pues una tarde de primavera con esas temperaturas que superan los 20 grados.
Gracias, hasta mañana.
Agur, regarte.
Estabilidad y tranquilidad en nuestros cielos, que se traslada, que se contagia a las carreteras. Ha habido muchos problemas a primera hora, pero ya están todos subsanados y ahora mismo se circula sin complicaciones.
Quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar. Cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. El asfalto a Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 y seguimos conociendo a los premiados, a los distinguidos este año con los premios COPE Vitoria, en una gala que se va a celebrar, por cierto, ya mañana a las 7:30 de la tarde en el Museo Artium. 30 años no se cumplen todos los días y menos cuando detrás de ello hay historias de superación, familias valientes y una lucha constante por la inclusión real. Daun Araba nació en 1995 en Vitoria-Gasteiz gracias al impulso de padres y madres que se negaron a aceptar un futuro limitado para sus hijos e hijas con síndrome de Down. Hoy, 3 décadas después, sigue siendo un referente en el territorio, sigue acompañando vidas y abriendo caminos hacia una sociedad más justa y diversa.
16 de abril, gala anual Premios COPE Vitoria.
Premio aniversario, Down Araba por sus 30 años.
Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusivas Landazuri, Cafés La Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Centro Comercial El Boulevard.
Y en nombre y representación de Down Araba nos acompaña ya su presidente, Javier Aguirre Urreta. Hola, Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, 30 años, 30 años dan para mucho, echando la vista atrás, que era en aquel momento, yo decía, familias, que ahora igual nos chirría un poquito más, pero en aquel momento sí que eran las propias familias las que tuvieron que agruparse y dar el paso, porque no había una respuesta para estos chicos y chicas.
Efectivamente, pues este año pasado hemos celebrado los 30 años, muy agradecidos por todo el trabajo y todo el apoyo que hemos venido recibiendo en todo este periodo y con mucha ilusión por seguir trabajando porque hemos conseguido muchos objetivos, pero siempre quedan avances por hacer, así que encantados.
Bueno, pues en ese camino, porque esto es un camino de fondo, desde luego si miramos hacia atrás, en los inicios la asociación se llamó Isabel Orbe. ¿Por qué es importante rendirle homenaje a Isabel Orbe? ¿Quién fue?
Bueno, pues Isabel Orbe fue una psiquiatra muy especializada en el trabajo y los avances que venían dándose con el colectivo de personas con síndrome de Down, que además fue diputada en las juntas generales, y que, bueno, aportó un poco su formación y experiencia y los avances que venían encontrándose en la investigación con síndrome de Down, y fue un apoyo para que el colectivo pudiéramos constituir la asociación y los primeros avances que entonces ya se iniciaran.
Uh-huh. Yo decía que al comienzo fueron las familias las que se tuvieron que reunir y que agrupar para dar una respuesta que no existía para sus hijos e hijas. Hoy en día la situación ha cambiado. ¿Agrupáis, seguís agrupando también a familias o ya son las propias personas con síndrome de Down las que toman las riendas de su vida y son ellos quienes toman parte en la asociación en primera persona?
Bueno, las familias siempre han estado y estaremos, pero efectivamente en los niveles de autonomía y de independencia que están consiguiendo muchos chicos y chicas de nuestro colectivo, pues han avanzado muchísimo. Y bueno, seguimos trabajando en 6 ejes, te diría, de la asociación, desde la orientación y asesoramiento psicológico, la formación para la vida adulta y académica, el programa de vida independiente, en Evisia, envejecimiento saludable, ocio y tiempo libre y voluntariado.
Claro, fíjate, qué montón de actividades. Antes impensable que se pudiera estar trabajando en un área de envejecimiento.
Efectivamente, nuestro colectivo ha superado en estos 30 años, casi ha duplicado su expectativa de vida, con lo que sí que tenemos ya gente que va hacia el envejecimiento, y lo que se trabaja precisamente es que sea un envejecimiento saludable y manteniendo las máximas capacidades de autonomía.
Se ha avanzado muchísimo, afortunadamente, la sociedad con ellos también. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? ¿Qué es lo más acuciante, lo más urgente?
Bueno, el tema de la inclusión, todavía nos faltan avances, ¿eh? Se ha avanzado en educación, aunque siempre quedan flecos por hacer. Y quizás lo más necesario sería el que la sociedad también admita que nuestro colectivo, en los empleos, en los trabajos, en las empresas, significan una mejoría en las relaciones personales, etcétera, y que es bueno, está demostrado que las empresas que integran en sus colectivos a personas con síndrome de Down obtienen una mejoría significativa.
Que lo entiendan y lo pongan en práctica, ¿no?
Si yo
te, eso, si yo te comprendo bien, claro, porque las leyes existen, el papel está, pero lo que hace falta es que se ponga en práctica y de manera real, ¿no?
Sí, el mejor ejemplo son los chicos y chicas que ya están trabajando en diferentes empresas de la ciudad y que con muy buenos resultados y contentos, tanto los chicos y chicas como las propias empresas.
Oye, has hablado de los voluntarios y el papel de voluntariado también es muy importante para vosotros.
Fundamental. También, como en colectivos que trabajamos en este campo, contamos con un equipo de voluntarios, sobre todo en el área de ocio y tiempo libre,
claro.
Pero
uh-huh.
también pues gente en prácticas de diferentes estudios también están aportando su granito de arena.
Uh-huh. En 30 años habréis vivido historias, inmensas historias, ¿no?
Claro, como tú has comentado, el inicio fue a partir de unas pocas familias que veían que no se trabajaba específicamente con este colectivo y los avances demostraban que ese trabajo específico podía demostrar pues todos los avances que se vienen notando. Prácticamente todo el colectivo ya le escribe y demás y llevan una vida social saludable y bueno, pues esto es un poco uno de los aspectos,
claro.
¿No? El voluntariado apoya muchísimo y siempre contamos con ellos, muy agradecidos.
Oye, ¿hoy cuántas familias, cuántas personas, cuántos componéis esa gran familia de Down Araba?
Pues aproximadamente somos unas 60 familias con hijos, hijas, hermanos con síndrome de Down. Y bueno, es un colectivo bastante estable porque la incorporación viene un poquito en este momento, sobre todo por las familias de inmigrantes, no tanto por los nacimientos.
Oye, ¿crees que la sociedad ha cambiado realmente su mirada hacia las personas con síndrome de Down en estos años?
Yo creo que sí, que se ha notado una mayor aceptación, una menor discriminación y que en general el colectivo pues es uno de los colectivos amables con la sociedad y la sociedad con ellos.
Sí, y yo creo que en Vitoria es muy querida vuestra asociación, ¿eh? ¿Eso lo notáis?
Sí, porque mira, fíjate, este año pasado que hemos celebrado el 30 aniversario hemos tenido múltiples reconocimientos y hemos también desarrollado un montón de actividades como esa celebración y entre ellas pues el agradecimiento también a los apoyos y a las instituciones que han venido apoyando en los avances en nuestra asociación.
Oye, mirando hacia adelante, Javier, porque claro, no podemos conformarnos con todo el recorrido, aquí hay que seguir haciendo cosas, me lo decías antes. ¿Cuáles dirías que son los principales retos de Down Araba para los próximos años? Me hablabas de esa inserción laboral real en empleos, imagino en el tejido laboral ordinario, no en empleo protegido, ¿no? Que es lo que os gustaría.
Efectivamente, están demostrando ser capaces de trabajar adecuadamente con empleo ordinario y bueno, entre los objetivos sigue estando el de mejorar la inclusión a nivel laboral, social y demás y también el tema de abordaje del envejecimiento, como decíamos, porque ya el colectivo está entrando en fases de envejecimiento para mantener su máxima autonomía.
Oye, el premio COPE, premio aniversario, ¿va a reconocer ese camino, esos 30 años que supone para vosotros?
Pues es un reconocimiento más de la labor que se viene realizando y bueno, ahí estaremos muy agradecidos de recoger también este premio y recordar un poco el agradecimiento que como asociación, colectivo, chicos y chicas, pues venimos teniendo desde las instituciones que nos han apoyado en los diferentes programas y de la propia sociedad que también nos ve con mejores, con
claro
buenos
que
ojos,
sí.
¿No?
Pues Javier Aguirre Urreta, presidente de Down Araba, enhorabuena por esos 30 años y muchas gracias. Nos vemos mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Y de esta manera llegamos a la 1 de la tarde. Eso significa que te quedas con Mediodía Cope.